Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, porque esa es la parte operacional de nuestra vida espiritual. Mañana vamos a tocar algo muy interesante en lo que concierne pues al entrenamiento de los diplomáticos, de los embajadores, y vamos a tomar un tema bien interesante, pero ahorita estoy tocando parte del tema que tiene que ver con la confesión para poder activarnos a nosotros para comprender y entender la palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a esta clase del libro de Apocalipsis. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que tus instrucciones para nuestra vida son excelentes, sabemos que tienen frutos extraordinarios en nuestra vida, sabemos que todo lo que recibimos de ti es verdad absoluta, y con esa nosotros podemos vivir nuestra vida de una forma organizada y que te pueda agradar a ti. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 17, el versículo 5, que estoy dando un poquito de información que tiene que ver pues con lo que rodea a todo a este evento y que tiene trasfondo pues en el Antiguo Testamento. Nos hemos pasado bastante tiempo en el Antiguo Testamento debido a que ahí se encuentra toda la información previa. El motivo por el cual está en el Antiguo Testamento tiene que ver con el hecho de que esta información la van a recibir los judíos en el periodo de la tribulación. Tienen que tenerla. Ellos primero que todo van a confiar en los libros del Antiguo Testamento, pero va a llegar el momento en que ellos se van a dar cuenta de que sí, lo que se encuentra en el Nuevo Testamento es parte de lo que ellos necesitan para conocer al Mesías, y va a ser una cantidad de información tan amplia para ellos que no les va a caber duda, se les va a caer el velo de los ojos y van a ver al que traspasaron, básicamente. Entonces, por eso es que tenemos que ir al trasfondo del Antiguo Testamento para darnos cuenta que todo ya está firmemente asentado en el Antiguo Testamento y que esta información va con un hilo de pensamiento que nos lleva pues al meollo del asunto. ¿Y de qué se trata todo eso? De que nuestro Señor Jesucristo es Dios, de que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de David, que va a reinar por 1000 años después que termine el periodo de la tribulación, y en todo esto, en el trasfondo, vemos el juicio de apelación de Satanás. Cómo Dios, en su maravillosa gracia, en su omnisciencia, permite que las cosas sucedan en la faz de la tierra para la gloria de Cristo. Ahora, tú puedes glorificar a Cristo de dos maneras. Glorificas a Cristo llegando a conocer todo lo que Él quiere que tú conozcas para tu vida, haciéndote producir los frutos que Él tiene, o lo puedes hacer del otro lado, del lado contrario, o sea, del lado que niega a Jesucristo, que no quiere saber nada de Él, que no lo ve como su Mesías, que no lo ve como su Dios, y estos también van a glorificar a Cristo a la final. Ustedes, por los dos lados se glorifica a Cristo, por el lado opuesto es porque estas personas, por su propio libre albedrío, decidieron no creer a Dios Todopoderoso que envió a su Hijo a la faz de la tierra. Y estas personas, el juicio que les va a caer glorifica la justicia perfecta de Dios. Entonces, por los dos lados, claro está, nosotros queremos estar en el lado ganador, no queremos estar en ese otro lado. Entonces, estamos estudiando lo que es la destrucción de Babilonia y estamos en el Apocalipsis 17:13 que trae el contexto, pues se los voy a leer porque, miren, hay tanta información en el libro Apocalipsis, hay tantas menciones de diferentes componentes de este libro, específicamente hablando de la bestia, aparece 4 veces, en 4 maneras diferentes, que a veces uno lo lee y se confunde. Entonces, por eso me gusta darle más, entrar en la Biblia y darle pues el concepto completo que se encuentra dentro de la Biblia para después desmenuzarlo y saber de qué se trata. Dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que vistes, que era y no es, está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia que era y que no es, y que vendrá. Aquí lo que vamos a ver es que esta información que describe el libro de Apocalipsis no está cronológicamente acentuada. El escritor utiliza el concepto que se usa mucho hoy en las películas, que te da un pasaje aquí y después te da otro pasaje allá. Generalmente hoy en día utilizan hasta tres diferentes lugares donde se desarrolla la acción. ¿Okay? Pero no te la dan de una forma cronológica. A veces echan el reloj hacia atrás para que tú veas lo que sucedió previamente y después eso lo van enhebrando para que tú puedas entender por qué está sucediendo la acción que se está viendo en este momento. Es algo muy parecido a esto lo que tiene el libro de Apocalipsis, y por eso necesita pues una descripción bien afilada, pues, si lo podemos decir de esa manera, para poderlo entender. Entonces, ahora, de nuevo, permítanme darles pues los primeros cinco versículos de Apocalipsis 17 que hemos estudiado. La gran ramera es el sistema de infidelidad. Por eso lo estoy haciendo. A Dios. Es el sistema de infidelidad a Dios que gobierna los asuntos del reino del hombre. Es el punto de vista humano, el pensamiento cósmico que gobierna el mundo. O sea que todo eso lo tenemos que entender claramente. Es todo un sistema de pensamientos que se unen para darle al hombre un motivo, un racional para vivir su vida sin Dios. Recuérdense que los sistemas son muy importantes. Comenzamos a ver el domingo pasado que los sistemas son importantes, porque si tú no tienes un sistema, tú no vas a comprender todo lo que está ocurriendo. Una persona no puede captar todo a la misma vez. Tiene que haber un sistema que capte todo. Y para hacer eso tienes que tener a alguien afuera de lo que está ocurriendo. Bueno, Satanás tiene un sistema que es bastante eficaz, y con él va a lograr, con ese sistema va a lograr pues gobernar el mundo entero. Pero no va a poderlo mantener. ¿Por qué? Por el mismo problema que él mismo hace. ¿Cuál es el problema que él hace o instiga? Que él hace que sus seguidores quieran ser como Dios Altísimo. O sea, todos son arrogantes. Los que siguen a Satanás son arrogantes. ¿Por qué son arrogantes? Porque el plan de ellos es mejor que el plan de Dios. Entonces, una persona arrogante siempre va a querer estar arriba de los otros. No quiere que nadie esté arriba de ellos, solamente quieren estar arriba de ellos. Entonces, se forma un desbarajuste dentro de lo que Satanás gobierna, y por eso tanta matanza. Tiene que eliminar a las personas que no están con él y bajo ese sistema de tiranía, subyugarlos a su voluntad. Entonces, en Apocalipsis 17, 1 al 5, ahora doy del 1 al 5, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino, ahí se los pongo, y habló conmigo diciendo: ven y te mostraré el juicio de la gran ramera. ¿Okay? El juicio de la gran ramera es interesante porque este juicio tiene que ver, pues, el énfasis con el nombre de la gran ramera, es la infidelidad espiritual, y eso indica pues la mentalidad del sistema político religioso que el hombre adopta en su pensamiento para tratar de justificar su existencia separado de Dios. Recuérdense que ese es el tema, que el hombre sin Dios puede hacer las cosas que necesita hacer. Y la mejor manera de expresarlo es la infidelidad a Dios como su creador. Entonces, continúa diciéndonos que está sentada sobre muchas aguas. Ese de estar sentada sobre muchas aguas tiene que ver con el hecho, pues, de que nos dicen qué es lo que está ocurriendo, pues, por qué está sentada. El ángel mismo interpreta, pues, el significado de la información que le da. Y esta es la primera vez que vemos a un ángel pues interpretador en el libro Apocalipsis dando esta información, como lo ven en el versículo número 1. Y las muchas aguas tienen que ver con ejércitos, y tienen que ver con el empuje de Satanás cuando estás utilizando el reino en el campo de Satanás. El agua en el campo divino tiene otro significado. Entonces, y aquí estamos viendo de que están vino conmigo diciendo: ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Está hablando sobre pueblos y gentes y ejércitos, básicamente. Entonces, esta imagen que nosotros estamos viendo aquí es muy interesante, debido a que nos deja saber pues lo que está ocurriendo. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces nos da la descripción de un sistema. Este es el sistema que opera. La imagen que se ve en el versículo 17-13 se enfoca en la gran ramera que está sentada sobre esta bestia, y eso conduce pues a Daniel capítulo 7, porque ahí es donde sale, ahí es donde lo hemos visto, y es la primera imagen que sale en la mente de las personas que están en el periodo de la tribulación en Israel. Entonces, te vas al versículo 7 y dices: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa en gran manera, fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba a los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Aquí vemos pues la amalgamación de los poderes. Esto se representa en la estatua de Nabucodonosor como los pies de barro y de hierro. O sea, es amalgamación hecha por medio de contratos, y esos contratos pues son los que mantienen unidos a estos a estas confederaciones para hacer, ellos se repartan la marrana más que todo, los que están arriba son los que se llevan todo, pero esto, de eso se trata, pues que este es un gobierno que va a existir. Esta es la misma bestia que la gran ramera monta en Apocalipsis 17, básicamente, la que se describe aquí. Entonces, este es el origen de la bestia con 10 cuernos, Ya sabemos cuáles son los 10 cuernos, ¿se recuerdan? Yo creo que les voy a hacer preguntas porque yo les hablo, sí, suena bonita la información, pero cuando llegamos al meollo, pues...
¿Serían las confederaciones?
Exactamente, las 10 confederaciones que existen en el momento. Estas confederaciones están vigentes en la segunda parte de Apocalipsis, porque es cuando el anticristo, verdaderamente, después de la gran herida que sufre, viene y él es el que ahora gobierna a estos reyes. Pero, ¿qué va a suceder con estos 10 cuernos? En el mismo Daniel dice que de los 10 salió un cuerno pequeño que desarraigó, pues de raíz tumbó a 3. Entonces él va a quedarse enfrente de 3 reinos. Él personalmente va a dirigir estos 3 confederaciones, más las otras 7 confederaciones se le sujetan a él. O sea que aparentemente estas 3 confederaciones son de mucho poder, y él tiene el poder de las 3 confederaciones, y las otras personas, pues yo les he dicho que el intelecto que tiene este hombre y la capacidad mental que tiene deja a los otros regentes con la boca abierta, los deja atónitos de ver el conocimiento tan espectacular que tiene este hombre, que les puede aún hablar en su propio idioma y les puede decir las cosas como son, y ellos se quedan, este hombre es un genio. O sea, se quedan callados de ver tanta inteligencia. Entonces sí, le dan a él pues la pleitesía, y él es el que hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, en el versículo 2 dice: con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y después de esto, los moradores de la tierra son aquellos que tienen ese punto de vista mundial, el punto de vista cósmico, separado de Dios. Estos son los que han rechazado lo que Dios ha revelado. De hecho, ellos lo escuchan y no les interesa. Sucede muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, fíjense ustedes, cuando llegamos a conocer al Señor. Llegas a cierto crecimiento espiritual, conoces la verdad y no quieres escuchar la mentira. O sea, no tienes tiempo para escuchar las babosadas que trae la mentira. Pues el sistema religioso que él tiene hace lo mismo. Hace que las personas no quieren escuchar, aunque sea la verdad absoluta. Como ellos tienen las cosas tergiversadas, entonces ellos creen que todo lo que van a recibir va a ser tergiversado. Pero a nosotros nos pasa eso. Yo se lo garantizo que una vez que tú llegues a cierto nivel de crecimiento espiritual y conozcas la verdad absoluta de la palabra de Dios, no tienes tiempo para la mentira. O sea, no te interesa, te causa fastidio la mentira. Entonces te separas de ella porque no quieres estar con algo que te fastidia. Entonces, de esa manera ellos también, con el sistema cósmico, han rechazado a Dios y no tienen una perspectiva divina de las cosas. Solamente tienen un punto de vista finito, natural, terrenal y diabólico, como dice la Biblia. Sus mentes son naturales, terrenales y diabólicos. O sea, emanan del sistema de pensamiento de Satanás. O sea que, y eso es lo que ellos siguen, porque Satanás se ha encargado de bendecirlos a ellos. No van a creer que van a seguir a Satanás simplemente por seguirlo. Ellos reciben remuneración del reino de Satanás. Gran remuneración. Y ustedes saben que las personas que llegan a tener dinero, que han estado pobres y que han visto lo difícil que es vivir, especialmente en esas épocas donde las cosas van a estar horribles, la situación va a ser terrible, bueno, entra un cinicismo espectacular, y tú no vas a creer nada, tú lo único que vas a creer es lo que está pasando ahorita en estos momentos, y que estás recibiendo tú es el poder, estás recibiendo el éxito que da el sistema de Satanás, el dinero que da el éxito de Satanás, la política en la cual tú dominas. Esa gente no va a dejar las cosas, y todas las personas que están en el sistema y que están trabajando por el sistema no lo dejan, no quieren escuchar, están pegados a su sistema. Yo, por ejemplo, me recuerdo que nosotros sabemos, pues, aquí en los Estados Unidos, que el sistema cubano es un sistema tiránico, ¿verdad? Que es un sistema tiránico, que la gente tiene que subyugarse pues al régimen y hacer lo que les diga. Entonces, en nuestra mente a veces no nos pasa que una persona que está en eso defienda al sistema. Y aquí vinieron, me recuerdo que vino un grupo de, no sé si eran pugilistas o si eran basquetbolistas cubanos a Houston a jugar. Entonces, claro, también fue un gran grupo de cubanos aquí, de libres. Entonces estos cubanos pues le gritaban comunistas y le gritaban a estas personas, y se ha formado un zafarrancho impresionante, porque los cubanos que vinieron, los atletas que vinieron, le entraron, como dicen en Cuba, a piñazos a los de aquí defendiendo el sistema. que lo defienden. ¿Por qué? Porque creen en el sistema, no le hacen caso. Es más, los ven como personas que no merecen ni el respeto merecen. ¿Se dan cuenta? O sea que sí se defiende el sistema que te da a ti lo que tú tienes. Si te da mucho, pues lo defiende porque tú sabes que para ti funciona. Para ti funciona perfectamente bien. Entonces, el punto de vista terrenal, natural y diabólico, pues, es la perspectiva humana que se desarrolla, pues, con la información cósmica, y estas personas nunca van a ser salvadas, no porque Dios lo haya dispuesto de esa manera, porque Dios no ha predispuesto que las personas se pierdan. El interés de Él es que todos se ganen, de que todos sean elegidos. Pero entonces lo que se utiliza en unos campos, incluso cristianos, es que así como Él elige unos para salvación, de Él está eligiendo a otros para perdición, ¿verdad? Porque hay una cierta lógica en eso, pero no es así. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento, todos, no unos, que no los que Él eligió. Ahora Él sabe que Él va a elegir a los que creyeron en Él, a esos eligió. Y a los otros, pues, no les dieron mala perdición, porque todo la entrada a Dios Padre es por medio de su Hijo. Entonces, no porque Dios lo haya dispuesto de esa manera que se pierdan, sino porque ellos mismos, a través de su propia voluntad, escogieron la información errónea de Satanás y rechazaron la verdad absoluta de la palabra de Dios. Es asunto privado, y Dios no se va a meter con eso. Entonces, lo que ocurre con estas personas es que ellos nunca van a confiar en el Señor Jesucristo, no importa lo que Dios haga para que ellos vean su error y cambien de manera de pensar. No lo aceptan. Se las puede decir, tú le dices cinco cosas verídicas y ellos salen con cinco cosas, con el contrapunteo del sistema cósmico, para tumbar lo que tú les estás diciendo a ellos. Entonces, esta terminología, los moradores de la tierra, les digo una cosa, perdón, ese contrapunteo ha existido desde los tiempos de atrás, pues, y los que perfeccionan ese contrapunteo son los griegos, en el sistema que ellos tenían de retórica. O sea, con la retórica tú puedes cambiar, darle a una palabra, le cambias el significado y te llevas toda la frase completa a otro lugar. O sea, que y eso, ellos son especialistas en eso. O sea, así como nosotros aprendemos que lo que es la apología o la apologética, pues ellos también tienen un sistema que tumban todo lo que tú les estás diciendo. Si ellos no quieren aceptarlo por la fe, no lo van a aceptar. Entonces, esto nunca van a confiar en el Señor Jesucristo, no importa lo que Dios haga para que ellos vean su error. No importa. Ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, la terminología, los moradores de la tierra, no simplemente hablan de los incrédulos, porque en este tiempo va a haber incrédulos que cambien de manera de pensar. Yo les he comentado a ustedes que en el periodo de la tribulación van a haber millones y millones de personas que se salvan, bajo situaciones horribles, pero se salvan. ¿Okay? Entonces, pero aquí van, estos son incrédulos que tienen el corazón cauterizado con la información satánica y nunca van a aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo, y estos son los que son parte del sistema administrativo gubernamental del imperio del anticristo. O sea, los que se benefician financieramente del sistema y no quieren cambios en el mismo, ya bien sean personas que están en el sistema o familiares de ellos que reciben por medio de los que están adentro su pedazo, su pedazo de cake o de pastel, de pastelito. Entonces no quieren cambios en el mismo y se caracterizan porque se han embriagado con la infidelidad a Dios y con el pensamiento de la gran ramera. Ella propone, la seducción de la gran ramera es muy fuerte, muy muy fuerte, y muy pocas personas la pueden echarlas a un lado. ¿Por qué? Porque seducen, básicamente. Si tú ves una mujer hermosísima, ¿verdad? Tú nunca has tenido una mujer hermosísima y viene y habla contigo y te da el visto bueno. Se van a tener que agarrar por otro lado para no entrarle, porque como hombre, el hombre le entra, pues. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a menos de que tenga normas en principio que dicen, no, eso yo no lo hago. Pero, claro está, no sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, pero imagínense ustedes. Después les voy a enseñar una de las fotos de la gran ramera. Bueno, de una vez se las enseño para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Aquí está la gran ramera, de una mujer hermosísima. Puede ver ahí, con un carácter seductivo espectacular. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Y por eso la pone de esa manera, pues, porque es muy difícil. Que el sistema, lo que el sistema ofrece en tiempos difíciles es muy pero muy bueno, y ellos pues van a hacer caso a lo que les dice. Entonces vemos aquí que En el versículo 3, aquí en el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí entonces vemos lo mismo que vemos en Daniel capítulo 7, versículo 7. Este que vemos aquí, este versículo, une y correlaciona, ¿verdad?, a todos estos versículos, y esto representa al reino y no al rey. Y aquí es donde ustedes van a ver la diferencia de la bestia también. En algunos lugares es difícil lograr discernir la diferencia cuando Juan escribe. En algunos lugares hay una conexión tan cercana entre el rey y el reino que las dos ideas se utilizan intercambiablemente. Entonces, pero no aquí, pues, no en ese pasaje en particular. Entonces, la bestia representa el reino que está bajo la influencia de la gran ramera. El reino del hombre, bajo la influencia de la gran ramera, que es el sistema, entonces, utilizado por el anticristo. Esta misma descripción la encontramos en Apocalipsis 12:13. Apocalipsis 12:13 nos dice: entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Fíjense ustedes, porque aquí tenemos una pequeña discrepancia, no sé si la han notado o no, pero representa al dragón que es Satanás. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, ¿qué tiene la bestia? Llena de nombres, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, representa al dragón que es Satanás, como el poder que está atrás del reino del hombre. El dragón tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, recuerden que en el capítulo 2 hay dos sectores de Apocalipsis donde estas diademas están sobre las 7 cabezas, no sobre los 10 cuernos. En la próxima descripción, las diademas van a estar sobre los 10 cuernos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué están hechos de esa manera? Y además hay otras diferencias, pues, interesantes, pero les voy a decir de qué se trata. De todas maneras, esto representa al dragón, que es Satanás, como el poder que está atrás del reino del hombre. Aquí la lucha es entre Satanás y Dios. Satanás tratando de impugnar el carácter de Dios. Entonces, esto representa al sistema de pensar de Satanás. Es un sistema. Esa es la parte interesante que tienen que entender. Él utiliza todo el sistema. No utiliza solamente... Dentro del sistema hay componentes, ¿verdad? O partes que lo componen, que él utiliza para lograr su objetivo. Pero es un sistema completo. Y de esa manera, yo les estuve hablando de que en un partido de fútbol tienes que tener un sistema. Si no tienes el sistema, no vas a lograr ser campeón. No puedes inventártelas en el campo de juego lo que vas a hacer, porque hay un sistema organizado que está viendo todo lo que está pasando. Si tú haces eso, el entrenador del otro equipo se da cuenta inmediatamente y va a tomar el asunto en sus manos y va a utilizar su sistema para destruir eso. Entonces, como les he dicho muchas veces, el sistema de pensar de Satanás se caracteriza primordialmente por dos cosas: la arrogancia y el antagonismo u odio. Ese es el motivo por el cual los sistemas satánicos del mal tienen la tiranía como su sistema particular con el cual ellos gobiernan a los pueblos. Puede ser una tiranía fuerte, una tiranía leve, pero tiranía es de todas maneras. Entonces, la arrogancia es cuando la criatura piensa que su plan es mejor que el de Dios y afirma su autoridad y su habilidad sobre la de Dios. Eso es lo que ocurre con el individuo que no conoce a Dios y no se sujeta, pues, a su creador. Entonces, él piensa que sabe más que Dios. Y eso conduce, pues, al antagonismo en contra de Dios, al rechazo de todas las cosas que Dios dice y a los portadores del mensaje de Dios. Él odia a todas estas personas porque las ve como inmerecedoras y las ve como... Es más, la mayor parte del mundo ve a los cristianos como tontos y como mensos y como ovejas que no saben lo que están haciendo. De manera que cuando una persona funciona en el sistema cósmico, en su arrogancia, va a ser hostil a la verdad, a Dios y a sus seguidores. Eso es lo que ocurre, pues, en el sistema cósmico de Satanás. O sea, pero ya nosotros hemos visto, porque lo hemos estudiado de diferentes puntos de vista, pero como ustedes pueden ver, aquí hay algo que verdaderamente es interesante y que nosotros tenemos que notar. Tenemos que darnos cuenta que el sistema cósmico de Satanás piensa de una manera y procesa la información de una manera diferente. No tiene el punto de vista divino, tiene el punto de vista cósmico, terrenal, temporal, finito, y su recompensa es visible, terrenal. Aquí, o también puede ser invisible en lo que concierne a la autoridad que ejerce, que es invisible, pero es autoridad visible a la final. O sea que tiene algo que con lo cual es recompensado inmediatamente por Satanás. O sea, tiene la famosa remuneración inmediata del sistema cósmico, mientras que nosotros no tenemos la remuneración inmediata. Lo que sí vamos a conocer es la paz, la tranquilidad, que sí es inmediata, y también vamos a conocer de que tenemos algo, porque a medida que nosotros crecemos, Dios nos va a bendecir bajo la gracia sobreabundante, y van a ser cosas que nosotros sabemos que son bendiciones, pero que no necesariamente encajan con el pensamiento del mundo, lo que el mundo considera que es una bendición. ¿Se dan cuenta? Porque la paz y la tranquilidad que Dios da es el inicio de todas estas cosas. Y el amor que produce es espectacular. El mundo no conoce el amor, el mundo conoce el uso. Especialmente si está centrado en el sistema cósmico, la persona va a usar. Va a usar a todas las personas que se le acercan. Pero una persona que conoce a Dios quiere lo verdadero. Quiere un amor verdadero, por ejemplo. No quiere un uso. Entonces, todo esto pues se va amalgamando para dejarnos saber el funcionamiento del sistema cósmico de Satanás y el uso que él le da para derivar pues a los cristianos, a los embajadores de Cristo básicamente. Cuando se vive en una cultura que ha llegado a ser incrementalmente antagonista a la cristiandad y a la Biblia, entonces no se necesita mucho para que una persona se llegue a irritar y llegue a ser hostil en contra de los creyentes. Y eso es lo que está ocurriendo más y más en los Estados Unidos. Pues no admiten el pensamiento del sistema cristiano. Para ellos es locura, tontería, y que no da libertad, es restringe. Pues en este momento, según ellos, está restringiendo a los homosexuales de hacer uso de los baños, de los transvestistas. ¿Usted sabe cuál es, qué porcentaje de la población es transvestista? Menos, me parece que es como el 8% de 1%. Casi no son nadie, ¿sabes? Son un grupito, pero son muy vocales y están muy bien organizados. Entonces, por eso logran que las leyes sean cambiadas, para que el otro 99% de la población tenga que sujetarse a las babosadas que ellos proponen. Y como están organizados políticamente, pues los que están arriba tienen los votos. Ellos, estas personas, tienen el voto de los homosexuales que son muy activos. Y los activos, o sea, hay, pues, supónganse que haya 2 millones, o 4 millones, o 10 millones de homosexuales en los Estados Unidos. Pero o sea, están con un voto unido. ¿Quién cree que está pasando, por ejemplo, en Michigan? ¿Por qué están trayendo tantos musulmanes? Porque los demócratas saben que ellos van a votar a favor de los demócratas. ¿Qué? Porque esos son los que le dan la mano a ellos, etcétera, y quieren ellos gobernar. Entonces, todo eso es parte pues del sistema. Entonces, también en Apocalipsis 13:1, aquí se los voy a poner, dice: y me paré en la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Aquí le estoy dando pues la diferencia de que estas coronas están a veces en las cabezas, a veces están en los 10 cuernos. Y me paré en la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas. Aquí ahora aparecen entonces en los 10 cuernos, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Entonces, en esta ocasión vemos que el nombre blasfemo está sobre sus cabezas, y más adelante en nuestro pasaje, ¿sabe?, están en otro lugar. Esto representa al anticristo como la personificación histórica del reino del hombre en contra de Dios. Tenemos que ver entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el apóstol Juan al dejarnos saber a nosotros este cambio pues de las diademas y entre las cabezas y los cuernos? Cuando él utiliza una forma de expresarse, está tratando de, ¿cómo se dice cuando se utiliza el lápiz amarillo para resaltar? Para resaltar un aspecto de su programa, y lo hace de la otra manera para resaltar otro aspecto de su programa, pero es la misma cosa. Inicialmente pareciera que estuviéramos hablando del reino, pero cuando nosotros comenzamos a ver lo que se describe acerca de la herida en la cabeza, y si hay aquellos que en los círculos proféticos, claro está, hay personas que enseñan que la herida en la cabeza es la destrucción del reino y no la herida personal al fatal al rey mismo. O sea que eso existe, y les voy a decir cómo es que ellos proponen todo esto. Entonces, de nuevo, cuando en Apocalipsis 13:1 comenzamos a leer acerca de esta bestia que sale del mar, es porque no ha estado en existencia hasta el momento. Y aquí entonces vemos el momento en que sale. Y de nuevo, inicialmente pareciera que estuviéramos hablando del reino, pero cuando nosotros comenzamos a ver lo que describe acerca de la herida en la cabeza, entonces nos damos cuenta que parece ser contrario a lo que se dice del profeta falso que se describe en Apocalipsis 13:11. Entonces, con esto en mente, pues, vamos a investigarlo un poquito más. Yo creo que queden claros con el uso de estas frases, porque si lo hacen, entonces ya pueden ver las cosas más claramente. Ahí se enseña que el profeta falso, que es la segunda bestia, el que causa que la tierra y aquellos que moran en la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, estamos hablando de la segunda bestia, el falso profeta, ¿verdad? De manera que esto no encaja bien acerca de un reino, O sea, no está hablando de un reino. Yo lo que les digo es que hay personas que dicen que esto representa un reino y no una persona. Pero aquí, en el Apocalipsis 13:11, está hablando de una persona y no de un reino. ¿Y por qué? Porque ellos no están adorando al reino, sino al anticristo, que es el rey. Este es el que recibe el poder de Satanás. Entonces, porque cuando ustedes ven que la segunda bestia causa que ellos adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un reino. Entonces, en Apocalipsis 13:3, en adelante, el enfoque es en la bestia como un individuo. Y esto es lo que les quiero recalcar, pues, de nuevo, porque es muy importante para visualizar todo lo que está ocurriendo. Se trata de un individuo. Entonces, en Apocalipsis 13, capítulo 13, desde los versículos 1 al 10, representan y personifican al reino del hombre. Capítulo 13, entonces, grábenlo, representa al reino del hombre, personifican al reino del hombre. Personificar al reino del hombre es que lo presentan al reino como un hombre. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Están presentando al reino y lo personifican como un hombre. Pero no es un hombre, es el reino. ¿Sí la ven? Y en los otros versículos, en el capítulo 13, es el hombre y no el reino. Ahí sí es el hombre, no se está personificando el reino, sino está hablando del rey. ¿Sí la ven? Yo sé que es un concepto difícil a veces, porque como vemos, lo vemos en tantos lugares de formas diferentes, a veces causa un poquito de problema, pues. Ahora, para resumir todo esto, podemos ver que el dragón en Apocalipsis 12:3 tiene que ver, pues, con algo interesante. Aquí en Apocalipsis 13 habla de la bestia, pero aquí en el Apocalipsis 12:3, fíjense lo que nos dice. El dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas había 7 diademas. Entonces, en el próximo, en el 13:1, nos dice una bestia. Ahí está hablando de la persona. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, la que tú ves aquí es una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando de una persona. Y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había hombres blasfemos. Entonces, en el versículo 2 dice: el dragón le dio su poder a la bestia, a una persona. No le va a dar el poder a un reino, sino a una persona que dirige el reino, su trono y gran autoridad. Y después, en Apocalipsis 13:7, dice: la bestia hace guerra contra los santos y tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que es la persona, el rey, el que gobierna. La bestia, en este caso, es el anticristo. Entonces, esta es una declaración fuerte, debido a que ocurre después de que él sale del mar. Entonces, la bestia que sale del mar está relacionada al segundo periodo de su carrera política, cuando es sanado y pone su estatua en el templo, y todo eso ocurre después de que esta herida en la cabeza es sanada. Y en todo esto, pues, todo esto ocurre en el medio de la tribulación, y establece entonces su poder en los 3 años y medio subsecuentes, que son los últimos 3 años y medio. Entonces, aquí estamos viendo el escenario, y en este escenario nos damos cuenta que este líder político mundial ejerce su poder después de que su herida fue sanada. O sea que es una persona, no es el reino. Entonces, en el libro de Apocalipsis vemos 4 bestias, y esas están descritas en diferentes lugares. Y yo lo que quiero hacer es darles a ustedes, y se los voy a decir, yo quería poner eso para que ustedes se den cuenta cómo funciona, cuáles son las 4 bestias que describe y qué se le aplica a cada bestia. Yo de todas maneras, pónganle atención a esto. Más, vamos a tomar el descanso, y yo creo que le pongan atención a esto, porque en estas bestias nosotros nos damos cuenta a quién se refiere en cuál capítulo del libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces vamos a concluir ahí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, que sabemos que es un poco complicada, Señor amado, pero a través de tu Espíritu podemos discernirlas, y con una explicación más abierta, pues, podemos llegar a entender exactamente de qué se trata. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para nosotros poder crecer y entender todos estos consejos que tiene para nuestra vida, y también acerca de toda esta información en el libro de Apocalipsis que concierne a los eventos venideros. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la segunda lección del sábado. Estamos viendo que en el libro de Apocalipsis vemos cuatro bestias, y estas bestias están descritas en diferentes lugares. Entonces yo, mientras estuvimos en el break, puse el lugar para que ustedes puedan tomar una fotografía a esto, porque ahí describe los lugares donde se encuentran y el significado, porque es un poquito complicado por el asunto de las bestias, cuando salen, de qué son, de qué se tratan, si están hablando de una persona, si están hablando del reino, si están hablando de la primera bestia que es el anticristo, de la segunda bestia que es el falso profeta, etcétera. Entonces, la primera bestia sale del abismo, que se encuentra en Apocalipsis 11:7, y este es el responsable de matar a los dos testigos. La segunda bestia que se menciona es el anticristo, pero en este caso es como una personificación del reino final, o sea, como un individuo. Pero no es un individuo, sino es la personificación del reino. Para describir el reino, pues, se hace con esa personificación. ¿Cómo les puedo decir esto? Bueno, el logotipo personifica o te deja saber de qué se trata. La personificación es como el logotipo del reino. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que esa es la personificación. La segunda bestia es la personificación. La tercera bestia que se menciona es el falso profeta, y es la segunda bestia que sale de la tierra. Y la cuarta bestia que se menciona es la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, representando al reino, no al individuo. Entonces, y esa es la que estamos estudiando en estos momentos en el capítulo 17. Entonces vamos uno por uno. Ya les puse esto para que los tengan. Ahora vamos a ver uno por uno. La primera bestia del abismo se encuentra en Apocalipsis 11:7, y esa es la responsable de matar a los dos testigos. Y se encuentra en Apocalipsis 11:7. Recuerden que ya estamos en Apocalipsis 17, o sea, 17:5. Entonces tenemos que remontarnos atrás para conocer a esa bestia de nuevo, o ser reintroducidos a ella. Y dice lo siguiente: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, esta sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, aquí estamos viendo qué sucede. Si la bestia que sale del abismo se refiere a la resurrección del anticristo, fíjense ustedes, porque aquí es donde las cosas se confunden. Y les voy a dar lo que se ha visto, pues, en el transcurso de la historia de la iglesia, con las personas eruditas que han hecho los comentarios después de haber hecho una investigación profunda del tema. Entonces, vemos que si la bestia, ese es el sí, la función que tenemos de antemano, si la bestia que sale del abismo se refiere a la resurrección del anticristo, y les digo esto porque la mayor parte de los comentaristas, o sea, de los eruditos que han hecho los comentarios, ven de esa manera a este evento y conectan este versículo con una descripción que se encuentra en nuestro capítulo 17, que es la bestia que salió del abismo, y se encuentra en Apocalipsis 17:8. Entonces conectan este con este, y dice: la bestia que has visto, que era y no es, o sea, estaba muerta antes y no era, y está para subir del abismo. Entonces él habla del subir del abismo e ir a la destrucción. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Entonces aquí vemos esta descripción de nuevo. Para muchas personas esto sugiere que la carrera del anticristo toma una nueva forma después de que regresa a la vida, porque está energizado o apoderado por Satanás o por un demonio, posiblemente Abadón, ¿no? Para mí es Satanás el que lo va a poseer, porque este es el anticristo. Este dos veces ha ocurrido, pues, en la historia, y tiene que ver con el hombre de la perdición que va de nuevo al infierno. Entonces, que es otro de los títulos que él tiene. Si eso es verdad, sí, porque precedemos todo esto con ese sí, sí es. Entonces, también tiene otras implicaciones para entender la cronología de los eventos desde la segunda mitad de la tribulación, que son los 3 años y medio posteriores, primeros 3 años y medio, que están los sellos y las trompetas, y las trompetas están en el medio un poquito después del que se pone la estatua de la abominación de la desolación, y después vienen los sellos, la apertura de los sellos. Entonces habla de los eventos desde la segunda mitad de la tribulación, y eso indicaría que el asesinato de los dos testigos, que se encuentran en Apocalipsis 11, se encuentran en el medio de la tribulación, y eso pone, pues, su ministerio en la primera parte, que es lo que yo les he enseñado, el ministerio de los dos testigos, ¿verdad? Que ellos comienzan a hablar y comienzan a decir las cosas, y las personas ya no los querían oír debido, pues, a que era un problema para el sistema cósmico de Satanás, porque desenmascaraba al sistema cósmico. Todo lo que habla hoy en día en contra del sistema es una dicha para la Unión Europea, por ejemplo, que es el precursor embriónico. O sea, no es embriónico, esa palabra no está. Ahorita les voy a decir cómo es. Ahorita me recuerdo, porque no es embriónico, esa palabra no existe, pero en forma de embrión, pues estamos viendo esto, lo que está tratando de hacer para el futuro, de amalgamar a las naciones y ponerlos como confederaciones, etcétera. Es en forma de embrión. Entonces, la segunda bestia que se menciona, ahora vamos a la segunda bestia que se menciona, o el anticristo, es el anticristo, pero en este caso es una personificación del reino final, o sea, un individuo. Entonces, está personificando al reino final. Este individuo personifica. Esto significa que no es en sí el individuo, sino que es la personificación de lo que va a ocurrir en el transcurso de los 7 años, con la especial mención de los 3 años y medio. Entonces viene siendo como el logotipo, la cara del sistema completo que se va a llevar a cabo. Lo vemos, y aquí se los pongo para que ustedes lo lean también, porque ya hemos pasado por aquí, pero esto nos va a ayudar a pues retener la imagen en nuestra cabeza para no confundirnos. Dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas. ¿Dónde estaban las diademas en el 17? En las cabezas, 7 cabezas. Bueno, entonces, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de un oso, y su boca era como una boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios. 42 meses son 3 años y medio, la segunda parte del periodo de la tribulación, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, en contra de los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra en contra de los santos y vencerlos, y se le dio la autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a cautividad, a cautividad va. Si alguno es destinado a morir, espada, espada va a morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces tenemos esta personificación. La tercera bestia tiene que ver, que se menciona, es la del falso profeta, que es la tercera bestia mencionada, pero es la segunda bestia directa, como persona, y sale de la tierra también, y se encuentra en Apocalipsis 13, 11 al 18, que le sigue a esto, y dice: y vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Es un profeta semejante a un cordero, y el cordero es la definición de nuestro Señor Jesucristo, era semejante a Cristo, pues, y hablaba como un dragón. O sea, se veía como cordero, pero hablaba como dragón. No, ese es el falso profeta que hace, pues, es el que presenta, pues, al anticristo, y hace que su política se lleve a cabo. Ejerce toda autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en su presencia, y hace que la tierra y que los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del fuego cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra, y a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida que de la espada y que ha vuelto a vivir. Entonces se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen. Hablamos de esto, pues muy posible que sea una supercomputadora que discierne. Simplemente, ya para esa época, señoras y señores, las computadoras van a tener el dossier completo de la vida de todas las personas. Ya lo tienen, es más, para nosotros ya lo tienen. Si tú utilizas el internet, utilizas tu teléfono celular, ya las personas, ellos saben si tú eres demócrata, eres republicano, si tú eres, qué tipo de trabajo haces, cuáles son tus predilecciones, qué tipo de gasolina utilizas, o si tienes una marca en específico, o si simplemente vas a por el dinero más, la gasolina más barata, qué tipo de comida utilizas, ellos saben qué películas ves, cuál es tu predilección en el internet, qué es lo que buscas, ellos saben quién eres tú con lo que buscas. O sea, todo lo tuyo lo saben, ya han hecho un perfil de tu vida completo. Entonces, cuando esta persona se presenta enfrente a la bestia y quiere decir una mentira, pues ya la computadora, que tiene una velocidad espectacular, sabe quién es la persona que está enfrente. Y si está en contra de lo que tiene ahí, pues la mata. La manda a matar y ahí termina. Entonces, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino que el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcula el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Entonces, esa es la tercera bestia. La cuarta bestia que se menciona es la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí la tenemos, representando al reino, no al individuo. Y claro está, esta es la que tenemos, hemos estudiado, pues, y estamos estudiando en estos momentos. Y aquí tenemos la descripción de la bestia que se encuentra en el capítulo 17, versículos 3 y 4. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esto habla, pues, de una gran cantidad de dinero espectacular. Primero que todo, aquí vemos que cuando dice, pues, que está vestida de púrpura y escarlata, indica la abundancia, el poder, las riquezas, la autoridad, el prestigio, la realeza. O sea, estamos hablando de el gobernante nonplusultra de la faz de la tierra. Es lo máximo que hay. Entonces, con el prestigio que tiene. Y después leemos que, permíteme ver aquí en el mío, que nos dice, pues, y adornada con oro, con plata y con piedras preciosas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones. Estas abominaciones, en la escritura, la abominación siempre está vinculada a la idolatría. O sea, que es un sistema idolátrico que adora la creación y todo lo que la creación tiene, especialmente si le causa beneficio lo que está adorando. Entonces, y después dice, y de las inmundicias de su inmoralidad. Eso refuerza, pues, la infidelidad de su lealtad religiosa. Aquí hay un sistema religioso copulado con el sistema político, porque Satanás se ha dado cuenta de que el hombre tiene que buscar algo superior a su propia persona, porque así está hecho el hombre. El hombre está hecho para buscar a Dios. Ahora, que Satanás le presente a Dios, a esta persona, un Dios falso, es otra cosa. Pero el hombre siempre está buscando. O sea, los sistemas religiosos por eso emergen y por eso han existido desde el inicio, pues, desde Noé y su familia pisan tierra firme. Estos sistemas religiosos se han dado a conocer poco a poco, pues, y se han mejorado a través del tiempo. Y claro está, pues, hay muchas cosas que no se pueden explicar en los sistemas religiosos y simplemente las van cambiando a través del tiempo. O sea, que todos los sistemas religiosos van cambiando, van evolucionando. No es así con la palabra de Dios. La palabra es una sola y punto, ahí muere. Entonces, por eso, pues, esto es explicado más adelante en Apocalipsis 17:12. Y nos permite conectar Apocalipsis 17:3 y Apocalipsis 17:12, donde el ángel que interpreta le dice a Juan en el versículo 12. De paso, aquí nosotros vemos algo interesante, ¿no? Si tengo aquí el 12, no lo tengo aquí el 12, pero les voy a presentar esto. Entonces, les voy a leer el 12 primero, que es lo que lo copula o vincula. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Muy interesante lo que dice en el versículo 12 del capítulo 17 que estamos estudiando, porque nos está dando una explicación de los 10 cuernos. Son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Eso significa que este evento es un evento futuro. Desde los tiempos de Juan es un evento futuro. Va a ser un evento futuro en donde estos 10 reyes lideran las 10 confederaciones mundiales, que consta, pueden constar de, imagínense, hay 180 países hoy en día, más, no sé cuántos habrán. Pero si son 10 confederaciones, algunas de esas confederaciones pueden tener, si son 10, pueden tener 18 países. Cada una puede tener 18 países. Hay algunas que tienen menos, algunas que tienen más. Pueden haber unas que tienen 30 países pequeños. Y es una sola confederación que está en un área geográfica del globo terráqueo. Entonces, pero que, como les he dicho, de la manera que ellos van a acceder a que esto suceda es a través de una presidencia rotativa. Pero ellos acceden a la presidencia rotativa, pero resulta que el tiempo no les va a permitir que se rote mucho, porque en ese momento van a haber 3 años y medio de vida restante. Pero ellos no lo saben, si se dan cuenta. Pero acceden, y claro, están los que están en el poder, van a quedar ahí. Si se hace una presidencia rotativa de 2 o 4 años, ya está, 4 años, pasa todo el periodo de la tribulación con un solo rey. Entonces, de nuevo, pues, los 10 reyes se distinguen de la bestia. Son 10 reyes diferentes. Y eso fue lo mismo que vimos en Daniel. Entonces, en Daniel nos habla de los 10 cuernos, y después de eso salió un cuerno pequeño, que se encuentra en Daniel capítulo 7, y ese pequeño cuerpo arranca, como les dije al iniciar la clase anterior, los 3 de los otros cuernos, de los originales, que son los presidentes, pues, de las confederaciones, y esto nos deja saber que ejerce un dominio completo sobre estas confederaciones él mismo. Ahora, claro, sabe, tener una serie de séquitos que hacen todo lo que él quiera, o zares, como el presidente norteamericano. Qué raro que un presidente norteamericano tenga zares. ¿Sabes lo que es un zar, verdad? Un rey. Pero, ¿qué idioma es? ruso, es un rey en el idioma ruso, y él pone zares. En inglés la palabra zar es zar, es un rey en el idioma ruso. ¿Por qué utiliza eso este presidente? Sí, hoy en día esa palabra emerge, siempre ha existido en el diccionario, pero emerge con la presidencia de Barack Hussein Obama. ¿Por qué? Porque es el que lo utiliza. Nadie más en la historia norteamericana había utilizado ese nombre para nada. Pero bueno, de todas maneras es otra cosa. Entonces, es algo que nosotros tenemos que saber. Él arranca por completo esas tres confederaciones, o sea, él ejerce el dominio completo sobre las tres confederaciones y después de los otros siete forma su reino. O sea, que lidera a tres personalmente y los otros siete reyes se sujetan total y completamente bajo su dominio total y completo y ejercen su voluntad. Sin preguntas. Ellos van a hacer lo que dice porque él es el que sabe todo. Él es el que se la sabe toda. Entonces, esto nos ayuda a entender la cronología de los eventos. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. En nuestro mundo contemporáneo, la mujer que monta la bestia es un símbolo que ha sido escogido por la Unión Europea. Y está, pues ahora cuando yo les ofrezco estas referencias, no les estoy diciendo que las Naciones Unidas son el cumplimiento de la profecía. Simplemente les estoy enseñando que constantemente podemos ver pues las maniobras, las tendencias que ocurre pues después del rapto para terminar con la formación de estos 10 confederaciones. Ya desde el inicio de la Unión Europea vemos este deseo de ellos de tener estas confederaciones para manipularlas mejor. Porque resulta que los que corren las confederaciones son los la gente que mueve los papeles. ¿Quiénes son? Los burócratas. Los burócratas. Son los burócratas los que manejan el imperio, básicamente. Entonces, podemos decir que es un movimiento embrionario. No embriónico, sino embrionario. Esa es la palabra que estaba buscando, que se me fue. De lo que va a ocurrir en el futuro después del rapto de la iglesia. Entonces, lo estamos viendo en su infancia, cómo ellos están tratando, pues están perfeccionando el sistema. Aquí cometieron un error gravísimo la Unión Europea. Ya la vieron. La semana pasada, antepasada, la Gran Bretaña se retiró de la Unión Europea. Eso causa un sismo espectacular y se han dado cuenta que ese, lo que ellos han estado haciendo de meter gente foránea musulmán a los países de ellos, eso fue el peor error que han cometido hasta el momento y va a causar que salgan más personas de la Unión Europea. O sea, cinco países más se van y eso lo que va a hacer es postergar, va a postergarlo porque ellos van a hacer algo para que eso no vuelva a suceder. Eventualmente lo van a hacer de una manera u otra, ellos van cambiando los nombres a las cosas y finalmente pues de una manera u otra los tratan de meter. Pero el asunto de que se salga la Gran Bretaña de todo esto significa para ellos una pérdida monetaria espectacular. Y si se sale a los Estados Unidos, pues se desbanca el asunto. Pero ustedes lo van a ver, pues de todas maneras, hacia allá se dirige. Ahora, esto significa que ahí se empuja hacia atrás. Si sube como presidente Donald Trump, va a echar eso para atrás, por lo menos 10, 15 años hacia atrás echa el sistema. Entonces, y para nosotros, pues bíblicamente, que entendemos el asunto, los que están en el gobierno en este momento todos pertenecen al sistema, por eso lo odian y no quieren que él esté ahí y le inventan todo tipo de cosas para sustituirlo, pues. Entonces podemos decir pues que esa mujer monta la bestia en nuestro mundo, la mujer monta la bestia. Aquí tienen ustedes la figura enfrente de la Unión Europea de la mujer que se llama Europa montada sobre una bestia, y les voy a decir de qué se trata esto. ¿Cómo la Biblia supo que esto iba a pasar? Porque aquí nos habla de mujer sobre la bestia, pero esto tiene un recuento histórico humano, tiene historia humana atrás de esto. Y tenemos también que aquí tenemos la revista alemana Der Spiegel. Guten Morgen Europa, good morning, buenos días Europa. Y vemos a la mujer montada sobre la bestia, pero aquí la bestia es un toro. Pero también hay una historia atrás de esto, porque la mujer se llama Europa y se ha convertido pues esto en la mitología, existe, pero también es una adoración a una diosa humana, básicamente. Entonces, se ha escogido el símbolo, es lo que es un símbolo que es conocido por nosotros. ¿Por qué utilizan el símbolo bíblico? Ellos lo hacen de todas maneras porque resulta que fue a través del nombre de esta mujer que se le da el nombre a Europa. Es el nombre de ella la que se utiliza para que se forme la Europa y de ahí la Unión Europea. Entonces, en nuestro mundo contemporáneo, la mujer que monta la bestia es un símbolo que ha sido escogido por la Unión Europea. Y ahora cuando yo les ofrezco esta referencia, pues de nuevo les digo que no es que estoy diciendo que la Unión Europea es el recuento final, sino es el empuje hacia allá. Entonces, aún hoy en día vemos que el mundo de los incrédulos está utilizando los símbolos que Dios dice que van a estar ahí en los tiempos finales. Dios, yo digo, esto va a estar aquí en los tiempos finales. Entonces, en el Centro de Traducciones de las Naciones Unidas, pues tiene afuera esa mujer que está encima de una bestia. Ahora, también pues ya ustedes ven cómo toda Europa está sobre todo esto, y pone una mujer preciosa ahí. Ahora, ¿quién es Europa? Aquí les pongo yo quién es Europa. En la mitología, Europa, que es el, en el griego antiguo, es Europe, ¿verdad? Europe, era una mujer fenicia de Tiro, y que terminaría dando su nombre al continente europeo. Hay dos mitos diferentes sobre cómo llegó a Europa al mundo griego. En la más familiar fue deducida por el dios Zeus, transformado en toro. O sea que el dios Zeus se transforma en toro para llevársela, quien llevó a Creta sobre sus lomos. Pero en otro cuenta Heródoto, que es uno de los grandes historiadores, que fue secuestrada por los minoicos, perdón, quienes llevaron igualmente a Creta. Europa no puede ser separada de la mitología del toro sagrado, que había sido adorado en el Levante, que el Levante es una zona que está como al norte del mar Mediterráneo en estos momentos. La etimología de su nombre, euro, ancho, y amplio, y opa, viene de oftalmología, que es ojo o cara, se ha comparado con el epíteto Glaucopis, atribuido a Atena. De ahí una palabra glaucoma también, ¿verdad? También, entonces, todo eso lo tienen ahí. Aquí tienen la famosa, el famoso rapto de Europa, que fue llevada, pues, por él. Lo que dice la mitología es que vino este Zeus, se convierte en toro, manso, y viene Europa y lo toca el lomo, y lo ve que era manso, entonces se decidió montar arriba de él. Cuando ella se monta arriba de él, él va y se mete al mar y se la lleva a Europa, básicamente, a la zona de los griegos. Y ahí ven ustedes la huida de ella, y es de ella que le ponen el nombre, y ella está sobre un toro, y eso es lo que utilizan ellos porque está sobre el dios Zeus, uno de los dioses principales del sistema cósmico. ¿Okay? Entonces, se la llevó montada, como quien dice. ¿Okay? Y Europa, la Unión Europea es la que está fomentando pues todo este desarrollo mundial. Ella es la que está fomentando todo esto. Entonces, es algo que tenemos que ver porque es muy interesante. ¿Por qué ellos también utilizan entonces en la torre de la Unión Europea? Aquí vemos metamorfosis o metamorfosis. ¿Cómo? ¿Dónde está el acento? Sí, una metamorfosis, en inglés es metamorfosis, por eso. La metamorfosis de la Torre de Babel a la izquierda y la Unión Europea como un símbolo pues de este asunto no terminado. Que se está en construcción, siguen construyendo la Torre de Babel, separada de Dios. Ahora los idiomas no tienen que ver nada con el asunto porque, como les he dicho, ya las computadoras están acelerando tanto. Miren, yo me quedo aterrado, sinceramente, porque cada vez puedo hacer más y más en esta computadora porque tiene una velocidad tremenda en su microprocesadora. Y básicamente lo que hago es hablarle. Ya casi ni escribo. Claro, hasta ciertas cosas que las tengo que escribir a mano. Pero la mayor parte de lo que estoy haciendo, se la di, me pongo ahí y comienzo a hablar con la computadora. Y la computadora va escribiendo todo a toda velocidad. Yo puedo hablar, así como les estoy hablando en este momento, y va captando todo lo que estoy diciendo, aparece en cuadrito, cuadrito, de repente, ¡rum! La genera la población, la puebla, pues. Y da todo lo que yo... Salen algunos errores, pero yo lo puedo arreglar manualmente. Imagínense ustedes lo que están sacando hoy en día, que en tu teléfono, que cada día se ponen... ¿No se han dado cuenta ustedes que a medida que nosotros utilizamos este teléfono, más lo necesitamos? Más cosas puede hacer. Aprendemos a hacer cosas que antes no hacíamos. Ustedes tomaban fotografías antes a las cosas, que no sabes de qué se tratan, o quieres unas pastillas, que tú quieres saber lo que tenía, pum, le sacas una fotografía y la tienes ya contigo. Yo, por ejemplo, estuve arreglando un aire acondicionado a una persona, y ahora lo que hago yo es le tomo fotografía a todo, el encablado de todo lo que tiene, y después le pongo una carpeta con el nombre de esa persona, y toda esa información ya la tengo yo lista. Si necesito un modelo, si necesito algo, simplemente voy a mi teléfono, busco en el teléfono el modelo, copio el modelo, lo pongo en el internet, y me sale pues dónde están las cosas que necesito, o cuándo fue hecho, cuándo fue construido, etcétera, etcétera, etcétera. Si necesito saber algo acerca de lo que estoy arreglando, voy a YouTube y le pongo lo que estoy arreglando, y ¡pum!, salen 5, 6, 7 videos enseñándome cómo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Increíble, o sea, una cantidad, una serie de cosas que hace esto, que siempre, o sea, que llegan a ser súper importantes para nosotros, caramba. O comunicación, nosotros, claro, hasta ya a mi edad yo no tengo la comunicación que tienen los jóvenes que hacen texto o están en el ¿cómo se llama ese?
Facebook.
El Facebook, el famoso Facebook o Twitter. O bueno, hay una cantidad de cosas de comunicación. Los jóvenes hoy en día te mandan todo lo que están haciendo por televisión. ¡Pum! Tú estás haciendo y sus amigos lo están viendo. O sea que es algo impresionante. Ese teléfono va a traducir simultáneamente lo que tú estás diciendo en tu idioma a otra persona en su idioma. Viajas a cualquier parte del mundo, vas a la China, la región suboriental de China, y ya han programado ese idioma con los coloquialismos. Tú hablas y ¡prum! Sale el idioma chino con los coloquialismos. Se entiende perfectamente bien lo que estás diciendo. Eso es lo que va a ocurrir, y por eso esta torre de la Unión Europea, que lo que hizo Dios fue, ¿qué hizo con las lenguas? Confundir las lenguas para que no se destruyeran. Y a la final, ahora los lenguajes se reúnen de nuevo y ahora viene la destrucción. Pues una destrucción total y completa. Yo les he dicho que el anticristo va a hablar y todas las partes del mundo lo van a escuchar en sus idiomas natales, con coloquialismos y todo. O sea, no hay nada más interesante que una persona te hable a ti con los modismos y con el coloquialismo con el cual tú creciste. Porque te sientes súper cómodo, lo entiendes completamente bien. Es parte ya como casi de la familia, pues, porque lo entiendes, el terruño viene a ti. Hasta el acento va a ser igual. Che, que bueno, hablo con un argentino, que yo digo las cosas y se sale en argentino. Oye, chico, ¿cómo te está yendo? ¡Vos, qué estás haciendo! Sale la misma cosa a la misma vez con otro idioma. O en el mismo idioma, pues, pero con los coloquialismos. Entonces, eso va a causar, pues, algo espectacular. Y por eso ellos tienen estos... ¿Por qué sacan ellos eso si son incrédulos? Pónganse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué hacen un edificio tan costoso que vale millones de dólares con esa forma? ¿Por qué? ¿Y saben cuál es este edificio? ¿Saben qué es el edificio ese? El edificio de traducción de lenguas. Ese es el edificio. Ahí donde se traducen todos los lenguajes. ¿Ah? Sí, pero este es el lugar donde se hacen las traducciones. Es el lugar específico donde se hacen. Afuera de este lugar está la Europa sobre el toro. Porque interesante, ¿no? Qué interesante que ese sea el lugar donde los idiomas van a ser el mismo a través de las personas que están ejecutando todo esto. Remóntate, caramba, estamos hablando desde la Torre de Babel, señores. Estamos hablando 3,000 y pico de años, y que ahora nosotros en los tiempos finales estemos viendo esto. ¿Coincidencia? Por favor. ¿Ah? Es algo espectacular. Nosotros estamos viendo cosas espectaculares, pero solamente los entendidos la están viendo, solamente las personas que conocen la palabra de Dios. De otra manera, no la puedes ver. No la puedes ver, no la conoces y no te das cuenta de lo que está pasando. Bueno, entonces, aquí vemos, pues, tenemos el edificio donde hacen las traducciones de las Naciones Unidas en Bruselas, diseñado y construido como una torre sin terminar, igual que la Torre de Babel, que ahí la tienen ustedes. Entonces, todas esas cosas, pues, nos permiten a nosotros ver el medio ambiente político. El ambiente medio es el promedio. Bien, bien esa. El medio ambiente político, pues. Entonces, como está expresado, pues, en el libro de Apocalipsis. O sea que nosotros lo vemos y es parte de los tiempos finales. Todo lo que dice la Biblia se cumple al pie de la letra, señoras y señores. Lo que nosotros estamos viendo es algo que ya la Biblia nos dijo a nosotros. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede decirte lo que va a pasar en el futuro con la exactitud que tiene Dios? Solamente Dios. Eso no pasa a nadie, señoras y señores. Nosotros seremos un Dios omnisciente, que sabe todas las cosas, porque yo les he dicho cuáles son matemáticamente las posibilidades de que se cumpla lo que dice una profecía. Una sola profecía, ponle 5 años nada más. Que una profecía se cumple en 5 años es millones sobre uno. Pero cuando tienes 500,000 profecías a través de 3,000 años y que se cumplan como se tienen, ¡para! O sea, estás sirviendo a un Dios todopoderoso que te está diciendo las cosas de antemano. Entonces, en Apocalipsis 17:5, que se los pongo aquí arriba de la mujer, ¿verdad? La mujer arriba de esto, y sobre su frente dice: había un nombre escrito, un misterio, Musterion en el griego, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Las rameras son las prostitutas o porneo, recuérdense. La pornografía, por eso le llaman pornografía. Todas estas figuras que se encuentran en el internet vienen de mujeres prostitutas. Son muy lindas, son hermosas. Para hacer las que hacen ellos, les pagan un dineral. Pero los jóvenes que ven eso y las jovencitas que ven eso, creen que eso es lo normal. Son mujeres normales como yo. No son, son prostitutas pagadas. Pero utiliza ese mensaje, utiliza esa visión para hablar de la prostitución espiritual. Porque si tú no estás con el Dios verdadero que te hizo, entonces tú estás en esa pornografía y estás en esa con las rameras, pues. Y dice, la madre de las rameras, la que genera rameras, pues. Ramera genera ramera. ¿Ustedes no han visto la Cándida Heréndida y su abuela desarmada? de Gabriel García Márquez. ¿No han oído de ese?
Sí.
Mucho tiempo, y recién me llegó a mí el estaba allá atrás de recónditos lugares de mi mente, la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que agarraba a su hija, a su nieta, y la prostituía para ganar dinero con una niñita de 12, 13 años tenía, 11, 12 años tenía. Entonces, claro, está la madre de Rameras, Ramera engendra Rameras. Entonces, de todas maneras, pues, es algo muy interesante, pues, yo les digo, esta es la fuente de toda la infidelidad hacia Dios. Viene desde los tiempos antiguos, viene desde la Torre de Babel, antes de la Torre de Babel, porque cuando Dios mandó el diluvio para destruir la raza, destruir a las personas que habían copulado con los ángeles y las personas que habían sido fuertemente influenciadas, las mató a todas y solamente quedaron 8. Y ese es Noé con su familia. Y ellos son los que poblaron todo el mundo de ahí en adelante. Entonces, pero de ahí viene pues Tesamirabis, que es una de las yerno es el hombre y la mujer es la nuera, que era la nuera de Noé. Sí, ella es la que comienza, la esposa de uno de los hijos es la que comienza el sistema de adoración de la madre del hijo. O sea que de ahí viene, casi todas las religiones humanas tienen la adoración de la madre del hijo en diferentes nombres. Es algo, y claro está, la Iglesia Católica lo tiene también, la adoración de la madre del niño. Pero todas las religiones lo tienen. En Islam está. Tú vas a Islam y ahí tienen la adoración de la madre del hijo. Y, o sea que las mencionan a ellas y las tienen en un lugar muy alto. Entonces, tenemos que hay algo misterioso que va a ser revelado acerca de Babilonia. El término musterium nos deja saber que es algo que no se conocía anteriormente. Y la señal, claro está, está en su cabeza y muestra el carácter intrínseco de la persona. Tiene una señal en su cabeza que dice la madre de las rameras, Babilonia, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué es lo misterioso acerca de Babilonia? Ya hemos visto que se está hablando de una Babilonia literal, el centro de la cultura del anticristo. Su carácter intrínseco y su identidad no van a ser conocidas sino por revelación divina. En el momento que tiene que ser, pues el mundo se va a enamorar de ella, van a pensar que este es el reino y el sistema político más maravilloso que ha existido en la faz de la tierra, pero claro está, eso no va a ser así. Pero en Apocalipsis 17:7 van a definir lo que es el misterio un poquito más, que la palabra de Dios se la da a Juan y Juan define de qué se trata esto un poquito más. Lo vemos entonces aquí en Apocalipsis 17 del 7 al 8. Y el ángel me dijo, que esto es lo próximo que vamos a estudiar. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Fíjense que la bestia la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que vistes era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Fíjense lo que nos está diciendo. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y que no es y que vendrá. ¿Qué sucede? Ese es el anticristo que tiene esa herida mortal y que es sanada porque a Satanás se le permite hacer ese tipo de milagros. Y ahora pues esta persona viene poseída por Satanás. Lo que sucede es aquí donde él comienza a formar, después de este evento es que amalgama las 10 confederaciones, elimina a 3 de ellas, él se queda encargado. Es muy posible que sean las más poderosas de las confederaciones. Como lo pueden ver hoy en día, pues hoy en día se trata de poner una confederación como la Confederación Africana, por ejemplo. Nosotros sabemos que África tiene un país muy rico, países muy ricos en recursos naturales, pero muy pobres en lo que concierne a la tecnología y a los ejércitos. O sea que cuando tú hablas de la Confederación Africana y la comparas con la Confederación Norteamericana o la Confederación del Norte, ¿verdad? O la Confederación Europea, tienen mucho menos poder. O sea que lo que se tienen que hacer ellos para que les vaya bien es alinearse con los fuertes y tener la política de los fuertes para poder salir bien. El que está arriba, el que parte y reparte, se lleva la mejor parte de todas maneras. Pero aparentemente, pues este hombre, que es el anticristo, va a tener el poder de estas 3 confederaciones fuertes y las otras 7 confederaciones se le sujetan inmediatamente a su voluntad. Y claro está, estos líderes se reúnen, quiero que lo sepan. Yo les he hablado a ustedes, por ejemplo, de los Bilderbergs. Los Bilderbergs son 175, 180 personas, las más poderosas de la faz de la Tierra. Y yo les he comentado a ustedes que ningún presidente de los Estados Unidos en los últimos 30 años ha sido presidente sin que primero pase por los Bilderbergs, porque ellos dominan el dinero y le dan contribuciones extraordinarias. Lo que están haciendo eso también ahora son los árabes, pero ahora los árabes también se meten en estos Bilderbergs. Ese es el motivo por el cual a Donald Trump no lo quieren. Él no pertenece a los Bilderbergs. ¿Se dan cuenta? No tiene el estado que tienen ellos, aunque tienen mucho dinero. Entonces él le va a echar a perder a ellos el pastel. Yo dudo que, aunque se sea elegido, pues no sé qué le va a pasar a ese señor. Porque estamos hablando de trillones de dólares en el medio. ¿Okay? Y cuando se habla de... por $1 billón te decapitan. Imagínate por $100 billones o por $1,000 millones o por $1,000,000,000,000. ¿Sí se dan cuenta? De todas maneras, aquí estas confederaciones, los líderes se reúnen, y yo les he dicho que este hombre poseído por Satanás tiene una capacidad extraordinaria de hablar. Convence, pues, como convence Satanás nada más. Satanás convence a cualquier persona por su capacidad. Él mientras tú estás pensando, él ya ha pensado 50 cosas por donde te puede atacar a ti, y tú no tienes, si no te paras en la verdad absoluta de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que te mantiene firme. La palabra de Dios nunca te dice ataca al diablo, sino mantente firme en la verdad, y el diablo huirá de ti, se apartará de ti. Pues estas personas no conocen a Dios. Entonces él les habla y ellos se quedan atónitos, se ponen a su disposición, no solamente por su capacidad que tiene, sino también por el sistema bélico que tiene a su disposición y por la presión de los líderes mundiales. Porque si ya tú has admitido ser el presidente de una confederación, es porque ya tú estás en el sistema. Entonces tienes que adaptarte, pues, a lo que el líder del sistema dice. Y el líder del sistema es la persona que está poseída por Satanás, que es el anticristo, y él, pues, va a hacer lo que le da la gana. Más adelante vamos a continuar viendo, pues, el desarrollo de todas estas cosas, pero como estábamos viendo, pues ya comenzamos a tener una imagen más clara de estos eventos del porvenir. Y ninguno de esos eventos pueden ocurrir, ni tampoco sabemos quién es el anticristo el día de hoy. Si ustedes oyen que el anticristo es este, eso no existe. Y si sabes el tiempo de los tiempos finales, tampoco existe eso, porque nadie lo sabe. La palabra de Dios misma te lo dice, que nadie sabe. Ahora, las tendencias sí las podemos ver. El movimiento hacia allá sí lo podemos ver, lo podemos observar. Sabemos que hacia allá se dirige. Satanás es el gobernante de todas las naciones de la faz de la tierra, y él le da esas naciones al que él quiere. ¿Okay? Y se las trató de dar a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo, nuestro Señor, dijo: no, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Él regresa con nosotros, que somos los que fuimos llamados de las tinieblas del mundo, sistema cósmico, a su luz, para venir a gobernar con Él cuando Él regrese. O sea, y eso es para nosotros. Por eso nosotros no echamos un pie para atrás. Si lo hacemos, es para nuestro daño. Él tiene la garantía para nuestra vida. Nunca ha dicho mentira y nunca las dirá. Ahora, todo esto que les digo yo no se escucha en muchas iglesias. Hay iglesias que sí hablan de esto, pero son muy poquitas, porque son muy poquitos los líderes. Los que van a gobernar son muy poquitos, porque son muy pocas las personas que quieren conocer al Señor, que quieren hacer su voluntad, que quieren subir, que quieren conocer, que quieren hacer, llevar a cabo su ministerio como embajadores de Cristo. Muy pocos, son muy pocos, porque no la creen, pues básicamente no la creen, no tienen suficiente fe y se retiran para su propio daño, cuando Él tiene lo mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros, nos ama y nunca dice mentira. Y si estamos recibiendo esta información, es porque es para nosotros. Y por eso ustedes me ven firme. Yo no me echo para atrás, señores. Firme, vengan o no vengan, aquí voy a estar. Si hay uno, si hay dos, tienen que ser dos. Aquí estoy yo. Solamente una vez en la historia de esta iglesia, un miércoles, solamente, bueno, vino, no, no vino nadie un miércoles. Y aquí estaré yo hasta las 7:40 aproximadamente. Y después me fui. Que no vino nadie, pero no es porque no había la persona aquí, porque aquí está la persona, porque tienes que tener fidelidad para que la persona ahí dice, tú no le puedes decir a Dios, yo no pude porque no tenía quien me enseñara. No, él no puede decir eso, porque sí tiene. Entonces, bueno, de todas maneras, seguimos adelante, pase lo que pase adelante. Esto es un ejército, básicamente. Eso es un pelotón de un ejército que avanza. ¿Se recuerdan de lo que yo les dije acerca de la tortuga? ¿Ah? ¿Saben cuál es la tortuga? La tortuga en el sistema bélico, en el sistema militar de Roma, se formaba lo que ellos le llamaban la tortuga. 100 hombres, un centurión es el líder de 100 hombres, ponía a su ejército. Ellos tenían unos escudos grandes,
y tenían la macaira, que era la espada más poderosa, hacían, ellos hacían así, ¡vum! El de la izquierda ponía su escudo aquí, eran cortos de estatura, pero eran muy fuertes. Y el otro ponía aquí, y se hacían las líneas y se formaba una caja. Y los del centro ponían sus escudos arriba, y todos caminaban en unísono cuando hacían lo que ellos le llamaban la tortuga. ¿Por qué ellos llamaban la tortuga? Porque tenía una coraza muy fuerte y avanzaba lentamente. Y avanzaban todos en unísono. Ese era el avance, tenía que estar en el mismo ritmo. Entonces le disparaban flechas, le hacían lo que hicieran, y ellos con sus escudos tapaban todo el ataque hasta que llegaban enfrente de los enemigos y los destruían. El ataque de nosotros es como la tortuga. Nosotros todos seguimos paso a paso, vamos adelante, avanzando. Y los dardos del maligno vienen y nos tratan de cerrar, nos seguimos avanzando. No nos echamos atrás hasta llegar al objetivo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que atesora la palabra de Dios es el que la hace. Así de simple. Y lo otro, todo lo demás te lo va a Dios. Todo te lo va a dar Dios. Simplemente busca al reino de Dios y su justicia. Y Él te dará todo lo demás. ¿Qué versículo es ese? Se dice Mateo. Se dice Mateo por allá y lo pusiste. Mateo, recuérdense de ese versículo. Nosotros estamos viendo, busca primero el reino. Cuando te dice busca el reino, es el reino de Dios en la paz. Búscalo. Y su justicia es Cristo. Y Él te dará todo lo demás. Búscalo, Él te lo está diciendo fácil, son instrucciones tan fáciles. Es una de las 7000 promesas que se encuentran en la Biblia. ¿Dónde está? Mateo 6:33. Ahí está, ahí sí mismo. Así terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo lo que necesitamos conocer acerca de tu plan para nuestra vida. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.